revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 252 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Muy bien. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros durante esta hora mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi. Es cierto que el 26 de abril ocurrieron muchas cosas, pero yo me centraría en un acontecimiento muy, pero muy importante. Es que el 26 de abril es el Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil, que por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se celebra todos los años a partir de 2017. Recordemos que el 26 de abril de 1986, una explosión en la central nuclear de Chernóbil, ubicada en las cercanías de la capital ucraniana Kiev, propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética, que ahora son los territorios de las repúblicas de Bielorrusia, Ucrania y la Federación de Rusia. Casi 8.400.000 personas en los tres países fueron expuestas a la radiación. Las consecuencias de la mayor tragedia en la historia de la energía nuclear aún están presentes, y conviene resaltar que debido a un potencial peligro que representan las plantas nucleares, si no se cumplen estrictamente todas las medidas de seguridad pertinentes, en el marco de la operación militar especial de Rusia en Ucrania se presta una gran atención a las garantías de seguridad en las cuatro centrales nucleares emplazadas en el territorio ucraniano. Hasta aquí, Javi, pues una cosa importante a recordar en relación con el 26 de abril.
Muy bien, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El canciller ruso Sergei Lavrov denuncia ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que Ucrania evita negociar la paz con Rusia y obedece a Occidente, que quiere que siga combatiendo. Acuerdo de seguridad entre China e Islas Salomón desnuda una vez más la hipocresía de Estados Unidos y sus socios. Elon Musk compra Twitter. ¿Y ahora qué? Bufete español dona a la comunidad rusa un mecanismo de defensa ante sanciones occidentales. Amenaza nuclear rusa. ¿Nuevo viejo capítulo en la propaganda de Occidente?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha denunciado este martes ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que Ucrania no quiere negociar la paz con Rusia y opta por cumplir ciegamente el plan que le impone Occidente de luchar hasta la victoria sobre el ejército ruso que realiza su operación militar especial. Moscú está dispuesta a negociar para resolver su conflicto armado con Kiev, ha asegurado el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Sí, estamos a favor de una solución mediante las negociaciones. Saben que inmediatamente después de que el presidente Zelensky propusiera negociar a principios de marzo, nos pusimos de acuerdo. Pero la forma en que la delegación ucraniana se comportó en las negociaciones, la forma en que se comportó el propio Zelensky, negándose a confirmar que hace una semana recibieron nuestras nuevas propuestas, es por supuesto deprimente. Por lo que parece, los ucranianos no están especialmente interesados en las negociaciones. Esperan sacar provecho de las promesas de los que les exhortan a impedir que venza Rusia y llaman a derrotar a Rusia y destruirla. Occidente ha dejado claro que va a seguir esta línea mediante los suministros a Ucrania de armamentos en grandes cantidades. Si esta política continúa, entonces es muy poco probable que las negociaciones tengan algún resultado. Pero reitero que estamos comprometidos con una solución negociada, comprometidos con un alto al fuego, lo que hacemos a diario anunciando corredores humanitarios que son ignorados en particular por los combatientes del batallón Azov que se encuentran en la siderúrgica Azovstal, afirmó Lavrov.
A su vez, Guterres subrayó que vino a Rusia en calidad de mensajero de la paz ante la crisis en Ucrania. «Mi objetivo y mi agenda es estrictamente salvar vidas y reducir el sufrimiento», indicó. En este contexto, el jefe de las Naciones Unidas informó de su propuesta de creación de un grupo de contacto en el formato ONU-Rusia-Ucrania para abordar las cuestiones humanitarias en el país eslavo. Según Guterres, este grupo se ocuparía de buscar oportunidades para abrir corredores seguros con ceses de fuego locales y de garantizar que estos corredores sean realmente efectivos. Al respecto, el canciller ruso, al indicar que a estas alturas hablar de mediadores, a su modo de ver, es algo temprano, subrayó que la parte rusa primero quiere recibir la respuesta de Ucrania sobre la última variante del proyecto del documento, entregada por escrito hace 10 o 12 días, y de la que los negociadores ucranianos no informaron al presidente Vladimir Zelensky. Asimismo, el canciller ruso dijo al secretario general de la ONU en la rueda de prensa conjunta que la situación en torno a Ucrania es resultado de la expansión sin límites de la OTAN.
Все эти долгие годы Украина использовалась как площадка, плацдарм для раздражения.
Ucrania fue utilizada como un trampolín para contener a Rusia, aseveró Lavrov, quien precisó que uno de los principales objetivos de Moscú es proteger a la población civil. Esta situación en Ucrania no comenzó hoy ni ayer. Estamos agradecidos al secretario general de la ONU y su equipo por la comprensión de que es necesario analizar la situación en Ucrania y en su entorno en el contexto de todas las circunstancias que, entre otras cosas, a veces van en contra de la Carta de la ONU, recalcó el canciller ruso. Asimismo, Lavrov declaró que ha llegado el momento en que se decide si la humanidad va a vivir según la Carta de la ONU, o Estados Unidos y un puñado de satélites deciden cómo vivirá la humanidad, o los países vivirán según la Carta de la ONU, señaló.
Según el jefe de la diplomacia rusa, los países que violan la Carta de la ONU deben rendir cuentas por sus actos. Nadie quiere guerras, pero es imperativo presentar argumentos, exigir respuestas a quienes violan la Carta de las Naciones Unidas, dijo. Además, el ministro aseveró que la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU debe resolver un gran defecto, la dominación de los países occidentales. Por otra parte, Lavrov destacó que una vez que las armas occidentales se encuentran en territorio ucraniano, se convierten en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas en el marco del operativo especial. La rueda de prensa conjunta de Lavrov y Guterres también brindó la oportunidad de conocer sus opiniones acerca de otros temas de la actualidad, como por ejemplo la situación en Afganistán bajo el gobierno de los talibanes. Pero, volviendo al tema principal, Javi, Ucrania, cabe señalar que fue objeto de una conversación telefónica del presidente ruso Vladimir Putin con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, en particular la situación en la planta siderúrgica Azovstal de Mariupol, donde se encuentran atrincherados los nacionalistas ucranianos, hasta unos 4.000 efectivos, según distintas estimaciones.
Las autoridades de Kiev deben asumir su responsabilidad política y, por razones humanitarias, ordenarles que depongan las armas. A los prisioneros de guerra se les garantiza la vida, la atención médica y el trato de acuerdo con las normas del derecho internacional, dijo el mandatario ruso.
En este contexto conviene señalar que hace unos días se hicieron públicas unas imágenes aéreas captadas por un dron que mostraron al mundo la destrucción sufrida por Mariupol.
Sus áreas residenciales, así como las zonas cercanas a la planta metalúrgica Azovstal, donde aún permanecen bloqueados los combatientes de Azov, junto a mercenarios, fueron prácticamente eliminadas. Los residentes de la ciudad acusan a los nacionalistas ucranianos de usar a la población civil como escudos humanos y de detonar edificios. Asimismo, denuncian los bombardeos por parte de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, a pesar de la grave situación en la ciudad, numerosos vecinos se niegan a abandonarla, esgrimiendo que es su casa y el lugar donde nacieron.
Kiev acusa a Moscú de cometer atrocidades contra los civiles ucranianos. Para eso, los especialistas en el ámbito de crear noticias falsas han lanzado un sinfín de fake news que los medios occidentales enérgicamente difunden por sus canales. Sin embargo, hay hechos que muestran que el trato cruel e inhumano en relación a los civiles es algo propio del ejército ucraniano y sobre todo de sus batallones nacionalistas como el Azov, atrincherado en la planta metalúrgica de Mariupol. Un militar ucraniano ha sido detenido por asesinato y agresión sexual contra habitantes de la ciudad de Mariupol, informa el servicio de prensa del Comité de Investigación de Rusia. Los investigadores abrieron un proceso penal contra el teniente primero Sergei Batinsky por delitos graves contra la población civil. Se detalla que el hombre ejercía de comandante adjunto de la Compañía de Fuego de Apoyo en materia de actividades educativas de la unidad militar A2777 de la 36ª Brigada de Marines de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde el organismo ruso revelaron que a principios de abril, los militares ucranianos de dicha brigada de marines detuvieron y metieron en un sótano a una pareja casada de civiles con pasaportes ucranianos que cruzaban en bicicleta un puesto de control en Mariupol. ¿Qué ocurrió después? Escuchemos la confesión de ese defensor de la patria ucraniana. El video correspondiente está colgado, entre otros medios, en la web del canal ruso RT.
El 5 de abril de 2022 tuve conocimiento de que dos civiles, un hombre y una mujer, presumiblemente esposos, fueron detenidos cerca del puesto de control y colocados en el sótano. Al comprobar sus documentos, se descubrió que eran de Mariupol y ciudadanos de Ucrania. El 6 de abril, estando de servicio, consumí alcohol, tras lo cual tuve el deseo de mantener relaciones sexuales con la mujer detenida. Además, estando bajo los efectos del alcohol y amenazándola con mi arma, una pistola Makarov, mantuve relaciones sexuales con la mujer en contra de su voluntad delante de su marido, que empezó a expresar su descontento, tras lo cual le apunté con la pistola y le disparé hasta la última bala. Así lo maté. Me arrepiento sinceramente de haber violado a la mujer y de haber matado al hombre.
¿Hace falta añadir algo a este escalofriante testimonio? No creo. Sin embargo, la máquina de propaganda occidental funciona al 100% de sus capacidades para persuadir al mundo de que Rusia es culpable de todo, pese a que en realidad lo que tenemos es una guerra del llamado Occidente colectivo contra Rusia, que mantiene a Ucrania con armas en mano en la punta de esa campaña. Es de lamentar, pero podemos comprobar la certeza de esta triste conclusión con los resultados de una encuesta realizada en España que revela que más de la mitad de los ciudadanos considera que existe riesgo de que se desencadene una tercera guerra mundial derivada de la intervención militar de Rusia en Ucrania.
En concreto, al ser preguntado por ese escenario hipotético, el 55% de los encuestados ve riesgo de un nuevo conflicto bélico a escala global, por un 36,5% que no percibe ese riesgo, un 6,8% que prefiere no contestar y un 1,7% que considera que depende de las circunstancias. La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, el mayor ente demoscópico de España de titularidad pública, muestra también que el 90% de los españoles considera que el ejército ruso está cometiendo crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania. Asimismo, el 85,2% cree que el ejército ruso está atacando deliberadamente a la población civil en Ucrania y el 88% declara que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, debería ser juzgado por un organismo o tribunal internacional por crímenes de guerra. Casi la mitad de los españoles, el 49,7%, considera además que Rusia está utilizando armas de destrucción masiva prohibidas por la comunidad internacional y el 76,8% cree que el gobierno ruso está produciendo imágenes o noticias falsas para culpar a Ucrania de los ataques a población civil.
En esta encuesta, que fue realizada del 11 al 18 de abril, participaron 2.500 ciudadanos de nacionalidad española mayores de 18 años. Como vemos, los españoles, y podemos suponer que la percepción similar de los sucesos en Ucrania es dominante en muchos otros países de Europa, tienen una visión absolutamente equívoca de lo que está ocurriendo en Ucrania en realidad. Por eso, no cansaremos en presentar pruebas de que los ataques militares del ejército ruso no están dirigidos contra instalaciones civiles ni la población, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica de Ucrania, que debe ser desmilitarizada y desnazificada. Este es el objetivo de la operación militar especial de Rusia en el país vecino.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La hipocresía de Estados Unidos y sus socios occidentales, sobre todo de la OTAN, vuelve a quedar al desnudo. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y si les digo que alguien o que un país dijo responderá en consecuencia, ¿qué país puede ser, no? Y tal vez la respuesta más rápida sea la correcta, porque la respuesta más rápida que a uno se le puede venir es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos dijo que responderá en consecuencia si China instala una base militar en las Islas Salomón. ¿Qué pasa? Que China y las Islas Salomón han firmado un acuerdo mediante el cual, según el texto que se ha filtrado, el país del Pacífico obtiene el derecho de solicitar a China que envíe la policía, policía armada, personal militar y otras fuerzas del orden y armadas de acuerdo a sus propias necesidades y con el fin de apoyar el mantenimiento del orden interno social, la protección de las vidas y la propiedad de las personas, responder a desastres o prestar ayuda en otras tareas acordadas por las partes. Por su parte, China obtiene el derecho de realizar visitas de buques, llevar a cabo reabastecimiento logístico y hacer escala y transición en las Islas Salomón con el consentimiento de sus autoridades, precisamente, y asimismo puede desplegar en ese archipiélago fuerzas relevantes para proteger la seguridad del personal y grandes proyectos chinos. Ante esto, Estados Unidos se inventó de que China, como dicen la frase, ¿no?, cree el ladrón que todos son de su condición. Entonces Estados Unidos y sus socios de la región, como Australia, Nueva Zelanda, se inventaron que China va a construir bases militares allí en esa isla e inmediatamente dijeron que responderán en consecuencia y temen porque, Australia sobre todo, porque teme Estados Unidos porque las Islas Salomón se encuentran a 9.000 kilómetros de sus costas y teme porque Australia porque está a 1.500 kilómetros de sus costas. Según Australia, China está atravesando una línea roja, pero luego tenemos, por ejemplo, el hecho de que Ucrania está pegada a Rusia y el hecho de que la OTAN instale bases militares allí no tiene por qué haber consecuencias ni tiene por qué ser malo. Y Ucrania es un país soberano que tiene derecho a tomar sus decisiones y demás, ¿no? Entonces nos encontramos con el escenario habitual, pero que acá, y esto lo va a decir nuestro analista, queda absolutamente al descubierto, digamos, el proceder del llamado Occidente. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchas gracias por tu llamada.
Esta es la voz de Pablo Jofré Leal, analista internacional y periodista chileno, además. ¿Qué nos comentas de todo esto, Pablo?
Bueno, lo primero es dar cuenta que efectivamente, si esto no fuese peligroso, si esto no generara algún tipo de inestabilidad de las que suele generar Occidente a lo largo de todo el planeta, debería movernos a risa, ¿no? Porque Australia, Estados Unidos, hablando de líneas rojas, y que la verdad que temen por la seguridad de sus países, porque dos países soberanos, la Isla Salomón y China, firman acuerdos de seguridad, de cooperación y otro. Cuando bien vemos que tanto Australia como Estados Unidos, aliados incondicionales, firman cuanto acuerdo se le ocurre. Recordemos solo uno, Javier. Hace pocos meses, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia firmaron su acuerdo llamado AUKUS, en función de las letras, el acrónimo de sus países, incluso negando los intereses y perjudicando a un aliado también incondicional de Estados Unidos como es Francia, ¿no? Quitándole la venta de submarinos y dándole esos submarinos, más aún, la posibilidad de tener submarinos nucleares en una zona que se supone debería estar alejada de ese peligro. Esto es la hipocresía absoluta. Esto es la muestra más evidente que los países son capaces de ponerse una máscara de hipocresía, de doble rasero, para dar a conocer ideas y amenazas absolutamente inaceptables. O sea, ¿cuál es la línea roja de Australia? Un país que se encuentra como la Isla Salomón, las Islas Salomón, a más de 1.200 kilómetros, y de Estados Unidos, que estamos hablando a 15.000 kilómetros de distancia, negándole a China la posibilidad y el derecho que tiene de generar todos los acuerdos de cooperación en seguridad y las que quiera, ¿no? De orden social, protección de seguridad, el utilizarlo como punto de reabastecimiento, incluso China diciendo no queremos instalar bases militares, pero aunque China lo quisiera hacer, o sea, ¿cuál es el tema de que Australia y Estados Unidos intervengan en las decisiones soberanas de dos países si no es acaso el seguir imponiendo el pensamiento y práctica hegemónica que Occidente ha tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? A Ucrania, claro, hay que protegerla. Ucrania, la autodeterminación. Ucrania, la protección. Las líneas rojas. Con bases militares. Más de 400 bases militares que rodean a Rusia. Y sin embargo, ahí, a escasos kilómetros de la frontera. No a 1.200 kilómetros. Entonces aquí es la muestra más evidente de la hipocresía y el doble rasero que la verdad debe cesar.
Pablo, además de esta hipocresía y doble rasero, luego tenemos también el trabajo de los medios de comunicación occidentales, los mainstream, ¿no? ¿Y hasta qué punto de preocupante es la cosa que la misma gente que condena a Rusia por la operación militar que está haciendo, por su preocupación de su propia seguridad, por el hecho de poder tener bases militares de la OTAN instaladas en su misma frontera, en su misma puerta. Esa misma gente, luego, por decirlo mal y pronto, ¿no?, y la gente que asume esta actitud, ¿no?, se traga de que sí, que lo de Rusia está exagerando, pero que la preocupación de Australia y Estados Unidos por este acuerdo sí es para tener en cuenta, ¿no? Es la misma gente. ¿Cómo se puede interpretar que se llegue a ese tipo de, no sé, de razonamientos o de conclusiones que puede hacer alguna gente en estas cuestiones, uh-huh, así para un lado y para el otro, Pablo?
Permíteme apelar a un dicho muy antiguo, ¿no?, una máxima que dice: el que le quede el sayo, que se lo ponga, ¿no? Y en ese sentido quiero ser muy respetuoso respecto a mi opinión, pero creo que parte importante de nuestras sociedades son sociedades de borregos, de corderos, que se toman, aceptan, no se cuestionan el discurso que proviene de los medios de manipulación y desinformación que constituyen los medios occidentales. El 90% de los medios del mundo están en manos de los poderes hegemónicos: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, países que controlan gran parte de las agencias de prensa, de los medios gráficos, los medios radiales, los medios televisivos. Entonces, cuando ellos nos dicen: ¿por qué Rusia exige garantías de seguridad si nosotros como OTAN no queremos atacar a Rusia? Lo único que queremos es ir abarcando más territorio, ir poniendo más bases militares, hacer más ejercicios militares, pero eso no es peligro para Rusia. ¿Ah? Creo que Rusia está exagerando, dice Occidente. Entonces, cuando Rusia dice: hasta aquí llega el tema, no sigan con su política de expansión, no sigan asesinando a la población del Donbass, porque si no voy a intervenir, y eso durante muchísimos años se repite hasta que finalmente se realiza, entonces saltan absolutamente desgarrando vestiduras, lamentándose de la conducta rusa. Pero en el resto del mundo, la conducta norteamericana, australiana, neozelandesa, francesa, alemana, británica, ha sido de constante agresión, violación de los derechos de decenas de países. En América Latina, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, sin contar los golpes militares, las desestabilizaciones. Solo desde el año 2000 a la fecha, recordemos, Afganistán durante 20 años ocupada, Irak durante 18 años ocupada, Libia desde el año 2011 a la fecha convirtiéndola en un estado fallido, el Líbano sometido a presiones, desestabilización por parte de Francia, Estados Unidos y Arabia Saudí, Palestina ocupada y colonizada desde el año 1948, el Sáhara Occidental ocupado y colonizado desde el año 75 con el apoyo, la impunidad, con la complicidad de Estados Unidos y Francia. Y podemos seguir permanentemente de cómo el mundo, que posee más de 800 bases militares norteamericanas repartidas en todos los mares del mundo y en bases terrestres en todo el mundo. Solo en Alemania hay 46 bases militares allí, a unos pocos cientos de kilómetros de Rusia. Y quieren además seguir con Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, la República Checa, Bulgaria, Rumania, todos los países fronterizos en la frontera occidental rusa, seguir poniendo bases militares. Y nos quieren decir que eso es una política de la OTAN que busca la paz. Y en cambio, cuando se trata de la isla Salomón, donde China ha establecido soberanamente, con otro país soberano, acuerdos de cooperación y seguridad, como lo han hecho Occidente durante décadas, o acaso los procesos que ellos llaman de normalización con Arabia Saudí, Emirato Árabe Unido, Bahrein y otros, que establecen bases militares y navales. Recordemos que en pleno Golfo Pérsico hay una base naval de la quinta flota del Golfo Pérsico, ahí, a unos pocos kilómetros de Irán, que ha sido sometida también a procesos de desestabilización, la flota en Mediterráneo, ubicada en Nápoles, las flotas que se mueven por el Pacífico, que tienen a Corea del Sur, a Japón, a Australia, Nueva Zelanda y otros muchísimos países que tienen bases militares y navales rodeando a China. Y sale este Occidente y dice que la isla Salomón representa un peligro, y Biden advierte que va a responder en consecuencia si se concreta un pacto militar con China. O sea, cuando las sociedades no responden a eso y aceptan así, sin chistar, este tipo de discurso, de narrativa, es que son sociedades de borregos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
en Octavo Mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy es imposible pasar por alto la que tal vez sea la noticia de las redes sociales de este año 2022, y es la adquisición por parte de Elon Musk de la red social Twitter. Y vamos a dirigirnos a la fuente, vamos a un tweet que publicó el propio Elon Musk en su perfil, en su cuenta de Twitter, tras haber efectuado la compra, donde tuitea: la libertad de expresión es la base de un funcionamiento democrático y Twitter es la plaza digital de la ciudad donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. También quiero hacer que Twitter sea mejor que nunca al mejorar el producto con nuevas características, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotar a los bots spam y autenticar a todos los humanos. Twitter tiene tremendo potencial y espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo. Vamos a compartir uno de los tratamientos que dio a la noticia el Washington Post. Y nos referimos a una columna de opinión escrita por Jorge Carrión titulada Elon Musk compra Twitter y otras señales del fin de una época digital. Y dice así: eran las 15:12 en Nueva York cuando Elon Musk publicaba el siguiente tuit. Espero que incluso mis peores enemigos permanezcan en Twitter, porque eso significa la libertad de expresión. Al hombre más rico del mundo solo le faltaba una plataforma de comunicación. Entre otros negocios disruptivos, ya poseía en grados diversos SpaceX, una agencia de exploración espacial, Neuralink, una compañía de implantes cyborg, OpenAI, un laboratorio de innovación en inteligencia artificial, y Tesla, una empresa de coches eléctricos que en realidad afirma Kate Crawford en Atlas of the AI. Es sobre todo una factoría de baterías. Al comprar Twitter por cerca de $44 mil millones, Musk suma a su imperio la red social más importante de su vida y de todos los que nos dedicamos a narrar, comunicar y opinar. Como usuario, Musk no solo ha sido muy polémico en Twitter, también ha demostrado que la red social puede ser un laboratorio de ideas. The Boring Company, que se dedica a la perforación y las infraestructuras, nació con un tuit y de especulación. Ganó $4 mil millones con un tuit en el que anunciaba la intención de comprar el 100% de Tesla. En estos momentos cuenta con 83 millones de seguidores. Como nuevo dueño, promete mayor transparencia de su algoritmo, cambios acerca de la libertad de expresión, un plan de viabilidad económica y algunas novedades técnicas, como la opción de editar los tuits. La empresa saldrá de la bolsa de valores y quedará bajo un único timón, una psicóloga única. Vamos con reacciones tuiteras. La usuaria Tasia Arangues escribe: Elon Musk ha comprado Twitter y declara que uno de sus objetivos es acabar con la censura woke de la red social. Según declara, apostará por la total libertad de expresión, incluyendo todas las posiciones políticas, así como las cuentas que dicen cosas polémicas. A ella le responde Paco Arnau: necesario es. El ambiente de censura en esta red es asfixiante. Veremos si es verdad. En tanto que el usuario Tricomax escribe: yo creo que va a intentar mejorar el tema de la libertad de expresión, porque si no, Twitter está condenada. Puede que el tema de identificar a los usuarios sea la forma de quitarse la responsabilidad de lo que se dice y pasar el muerto de la censura a otros estamentos. Al respecto, Paco Arnau también escribe sobre esto. Se habla de que Musk quiere eliminar el anonimato en Twitter, entre otros rumores. Nadie es anónimo en Twitter para los operadores, gobiernos o esas empresas de las que supuestamente os ocultáis. Vuestra identidad es muy fácil de desvelar. Es anonimato con vuestros iguales. A esto responde Rizoma: es anonimato respecto a los departamentos de recursos humanos donde vaya a pedir trabajo que hagan una búsqueda con mi nombre. Ojo, ya solo por eso merece la pena cierto nivel de anonimato y nunca saldría de él. Por otro lado, con una ley mordaza, esto se refiere a España, que permite las multas administrativas por los motivos más peregrinos, si soy anónima, se necesita una orden judicial para tratar de hacer efectiva la represión. Esa es otra diferencia que justifica por sí sola el anonimato. Y finalmente acabamos con el tuit de Dani Álvarez, que escribe: el más rico del mundo controla Twitter. El segundo más rico, el Washington Post. El tercero, el grupo Lagardère. El sexto y el séptimo, Google. El decimoquinto, Facebook, Instagram y WhatsApp. Igual, vamos actualizando el lema de Chomsky.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Bolivia, el analista internacional Ramiro Elizondo Díaz subraya que Evo Morales había desarrollado una estrategia de industrialización del litio que estaba muy avanzada en el momento del golpe de Estado. Ramiro Elizondo Díaz, un paso al frente.
Bolivia tiene las mayores reservas de litio y además tenía una política de litio implementada por el presidente Evo Morales, a través de la cual Bolivia iba a administrar, controlar esa materia prima estratégica para los futuros cambios energéticos que se vienen en el mundo, y fue la causa principal del golpe de Estado en Bolivia, ¿no? El presidente Evo Morales desarrolló una estrategia de industrialización del litio que estaba muy avanzada en el momento en que se dio el golpe de Estado, y definitivamente durante el año de gestión del gobierno de facto se trató de privatizar nuevamente ese recurso importante. El presidente Evo atribuye el golpe de Estado al litio y es verdad eso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Acabar con una indefensión absoluta de una gran mayoría de la comunidad rusa residente en España ante los daños colaterales de las sanciones contra el Kremlin. Este es el objetivo de un documento elaborado por el despacho Lección Abogados y Consultores, que permitirá alguna defensa a las personas afectadas, según su autor, Antonio Escusa. En declaraciones a nuestro compañero Víctor Ternovsky, el abogado explicó que se trata de un modelo que puede ser utilizado por los rusos que se vieron en una situación en la que no pueden recibir su propio dinero y con él pagar sus obligaciones, atender sus necesidades básicas y servicios como la luz, agua, alquiler e incluso comida.
¿Qué tipo de personas son? Ciudadanos de a pie, la mayoría. Es decir, son personas o jubilados que están aquí y tienen algún tipo de ingreso, o bien porque alquilaron su casa en Rusia o algo y juntan la pensión con algún complemento, pero todo el dinero viene de allá. Hubo una parte importante del dinero para subsistir aquí, viene de Rusia. O estudiantes, o personas que tienen aquí una segunda residencia y tienen que pagar comunidades, electricidad, impuestos, etcétera, etcétera. Son ciudadanos de a pie, o bien personas que incluso personas que tienen su trabajo aquí, o sea, que son residentes aquí, trabajan aquí, pero que hay sospechas sobre ellas simplemente por el tema de las sanciones. Cabe recordar que la Unión Europea a primeros de marzo ya impuso sanciones a los bancos rusos y estableció a través de la Autoridad Monetaria Española, a través del Banco de España, estableció un régimen de control sobre todas las entidades bancarias españolas de los ciudadanos rusos residentes aquí, y eso ha supuesto que a muchos ciudadanos en el momento, ciudadanos que llevan años viviendo y trabajando y no cobrando en rublos, sino cobrando en euros, trabajando aquí, les han bloqueado sus cuentas y les hacen llevar una cantidad ingente de documentación para justificar de dónde vienen esos ingresos, y la realidad es que no les desbloquean las cuentas. Claro, todo esto son miles de personas. Se calcula que en España puede haber entre 80 y 100.000 rusos y a lo mejor todos no se ven afectados, pero una gran mayoría sí, y son gente de a pie, son gente que no tiene nada que ver con nada y no tienen defensa. Llevan ya mucho tiempo en esta situación, no parece que tenga fin. Tienen obligaciones y van a perder, pues muchos van a perder, pues pueden ser desahuciados, si están pagando alquiler, les pueden cortar la luz, les pueden cortar el agua, no tienen dinero para comprar comida o para vestir, y un poco ese es el perfil de personas que se encuentran en este problema. Posteriormente se sumó, si tú recuerdas bien, el tema de sacar a Rusia del SWIFT, con lo cual la comunicación entre bancos ya no es posible. O sea que si ya unas sanciones eran graves, las otras han acabado de empeorarlo todo mucho más. Entonces, la indefensión de estas personas es tal que en la anterior entrevista que tú me hiciste, me preguntaba si qué se puede hacer. Y nosotros, yo te dije, nosotros estamos trabajando en que el tema es complejo, pero alguna defensa puede haber. Ahora hemos encontrado una defensa jurídica, por lo menos para evitar que estas personas no sigan en una indefensión absoluta, que es un modelo que hemos preparado para dirigir a las compañías, a las personas que tienen las propiedades alquiladas a rusos, y todo eso, porque no es por culpa de ellos el que no puedan cumplir sus obligaciones, sino que es una causa de fuerza mayor, que la ley española, como yo creo que la de todos los países, exonera del cumplimiento de una obligación cuando hay una causa de fuerza mayor, y sobre todo cuando ha sido el propio Estado español, a través de las resoluciones de la Unión Europea, el que ha provocado que ellos no puedan acceder a su dinero. Entonces, hemos establecido esta fórmula para darles un mecanismo de defensa y que puedan abrir, si llega el caso, una vía judicial. Y aparte de eso, una serie de consejos que estamos ahora preparando por si tienen necesidad de pedir algún tipo de ayuda o asistencia para la manutención alimentaria o de pagar algún servicio básico.
Sí, Antonio, muchísimas gracias. Además, gracias a usted porque usted me ha mandado este documento. A mí sí que tocó ver este documento y yo no sé en qué medida sería por mi parte correcto pedirle compartir, digamos, en términos generales, ¿no? Quizás para que sea claro, ¿no? Algunas líneas generales, ¿no? De lo que podría hacer la persona afectada en ese sentido, para, por otro lado, no sea, digamos, demasiado complicado entenderlo, porque yo entiendo que se trata además de términos jurídicos, ¿no? Pero yo creo que sí usted podría trazar algunas líneas en términos generales, ¿no? De lo que se trata. Y segundo, para que adelantando todo usted pueda responder a la pregunta y entonces a su juicio si las personas realmente tienen chances, ¿no? De conseguir entonces algunos éxitos, ¿no? En esa situación que parece bastante discriminatoria.
Pues mira, en principio esto está basado en que, ya he dicho, he adelantado un poco en la respuesta anterior cuál es el argumento legal, que es simplemente que las obligaciones que surgen de los contratos, hay una causa muy cualificada de la exoneración del cumplimiento. Es decir, yo tengo un contrato con una compañía de la luz y de repente pues viene un temporal, se lleva la luz, o yo me veo en una situación por la pandemia en la que no puedo trabajar y no puedo tener ingresos, y esas causas de fuerza mayor, que se llaman así, de fuerza mayor, en este caso por una decisión de un gobierno o de un funcionario, que también está previsto en la jurisdicción española, porque el Tribunal Supremo ha tasado, ha establecido cuáles son las causas de fuerza mayor, y entre ellas está que un alto funcionario tome una decisión que impida que yo pueda cumplir esa obligación. En ese caso estoy exonerado de cumplir la obligación, y como consecuencia de estar exonerado, si no puedo pagar, no puedo pagar y no me pueden cortar la luz ni me pueden desahuciar. ¿Y posibilidades de éxito? Pues en principio las que puedan dar los tribunales españoles, pero desde luego es un problema bastante gordo frente a las compañías o a algunas personas que quieran proceder contra un ciudadano ruso porque se encuentra en esta situación. Es menos que nada, por lo menos tenemos una posibilidad para defendernos, cosa que hasta de ahora no había. Entonces puede venir otro compañero, otro abogado con más capacidad, o pueden haber otras aportaciones, pero en principio creemos que lo que hemos argumentado ahí es sólido y tiene posibilidades.
Sí, Antonio, muchísimas gracias. Además, yo quisiera preguntarle lo siguiente, ¿no? Porque realmente lo que usted describe, que prácticamente la persona no puede comprar, por ejemplo, alimentos en una tienda, ni pagar la luz, o puede quedarse en la calle también, porque usted ha mencionado el riesgo, por ejemplo, de desahucios, ¿no? Entonces, yo no sé, pero para un daño colateral de una medida jurídica contra, por ejemplo, oligarcas rusos, es decir, que los objetivos están nobles, pero parece que un daño colateral, pero quizás demasiado fuerte.
Sí, indudablemente, o sea, el daño colateral hacia los oligarcas rusos, es que, para empezar, entramos nosotros en un juego, y permíteme que me extienda un poco la respuesta, entramos en un juego que no debería de existir. Tenemos un problema de que Estados Unidos lleva los últimos 10 o 15 años imponiendo sanciones, cuando en realidad, desde lo que es el derecho internacional, no tiene amparo legal, no existe esto, no existe. Únicamente se podrían imponer sanciones a través de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa es la única manera. Entonces, ¿cómo se puede hacer este tipo de sanciones? Sí, ya sabemos que las están haciendo, pero no tiene ningún amparo legal de ningún tipo. Y además, en primer lugar, casi todos los estados garantían el derecho a la propiedad privada, con lo cual violan sus propias constituciones, incluso el de la Carta de Derechos de la Unión Europea, que garantiza la propiedad privada. Así podríamos seguir todas las jurisdicciones. Eso una. Otra, en los bancos, la garantía de depósitos. O sea, un banco, para garantizar el depósito, tiene que tener una capacidad económica suficiente y va a tener que tener un fondo de que garantice los depósitos que se tienen. Entonces, ¿cómo es posible que esté pasando lo que está pasando cuando vemos que están vulnerándose las constituciones, las normas incluso supranacionales de la propia Unión Europea y que se está vulnerando el propio derecho internacional porque no hay unas sanciones que estén previstas por la ONU. Y si no existen, todo lo demás es, digamos, un acto prohibido, es un acto violento, un acto físico de compulsión en el que se quedan los yates, se quedan propiedades, sí, posiblemente no tengan ningún destino, veremos qué es lo que van a hacer con ellas. No hay un expediente de expropiación, el ciudadano no se puede defender y las consecuencias que acarrea todo esto es que hay una inseguridad jurídica que va a acarrear que estas personas se retraigan, se retiren y se pierdan inversiones, se pierdan puestos de trabajo, se pierda a nivel mundial un caos en general en la economía muy grande. Y estas son las consecuencias derivadas de la inseguridad de vulnerar todas las leyes que he ido nombrando hasta de ahora.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Este 26 de abril celebra su 16 cumpleaños Camila Valieva, una adolescente campeona olímpica de Pekín 2022 en patinaje artístico sobre hielo. La futura estrella de este bello deporte en su categoría individual femenina nació el 26 de abril de 2006 en Kazán, la capital de la República Rusa de Tartaristán. Como suele ocurrir a menudo, la pequeña Camila se enfermaba y su mamá decidió que el mejor remedio en tal situación era empezar a practicar algún deporte o ballet clásico. Al fin de cuentas, a la edad de 3 años y 6 meses, Camila empezó a practicar el patinaje artístico sobre hielo. La decisión resultó ser acertada. A la edad de 5 años, la niña ganó sus primeras competiciones oficiales, además, en Moscú. Los entrenadores capitalinos se dieron cuenta de que era una niña prodigio nacida para ser campeona. Al año siguiente, cuando Camila tenía 6 primaveras cumplidas, la familia se mudó de Kazán a Moscú para que la niña tuviera la posibilidad de entrenarse en una de las mejores escuelas de patinaje artístico del mundo. Durante los 6 primeros años en Moscú, Camila Valieva se entrenó bajo el mando de 3 técnicos diferentes hasta que se encontró en la escuela Sambo 70, que dirigió Eteri Tutberidze, conocida entrenadora entre cuyos discípulos no faltan campeones europeos, mundiales y olímpicos. En 2017, Camila tuvo una lesión grave y la temporada resultó ser casi perdida. Sin embargo, al año siguiente, la joven compitió en el Grand Prix de Rusia, donde presentó su composición Acróbata con Balón, inspirada por la famosa obra de Pablo Picasso. Este programa fue calificado como uno de los mejores en la historia del patinaje artístico femenino. Al respecto, la nieta de Picasso dijo que ver esta obra de Camila es una bendición. Luego hubo triunfos en varias competiciones nacionales e internacionales. Así, en 2020, Camila ganó el título ruso y el mundial en la categoría junior. En otoño de 2021 se le permitió, a pesar de su temprana edad, competir en el Finlandia Trophy y salió ganadora. Acto seguido, triunfó en el europeo y finalmente llegó el momento crucial de su carrera, los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. En la primera modalidad, la competición por equipos, la joven rusa sorprendió a todos tras establecer un récord con su programa corto, al sumar 90,18 puntos. Los expertos coincidieron en que Camila Valieva era la favorita indiscutible para coronarse campeona olímpica. Sin embargo, cuando la joven ya era campeona olímpica en competición por equipos, se produjo un escándalo con el presunto dopaje de Valieva, que resultó ser decisivo en los resultados de su actuación en Pekín. La niña, no olvidemos que Camila tenía tan solo 15 años, no pudo aguantar esa enorme presión psicológica, aunque lideró después del programa corto en individuales. En la presentación del programa final cometió 3 faltas garrafales y solo pudo terminar la competición como la 4ª clasificada. Pero hay que reconocer que a pesar de ser muy joven, Camila supo mantenerse en forma y después de la Olimpiada de Pekín se entrenó con el mismo entusiasmo que antes. Este 26 de abril, justo en el día de cumpleaños de Camila Valieva, el presidente ruso Vladimir Putin entregó en el Kremlin los galardones a los deportistas olímpicos que obtuvieron en Pekín los mejores resultados, entre ellos Camila Valieva, a quien se le otorgó la Orden de la Amistad. El presidente encontró palabras especiales para Camila. Todo el país y los aficionados de patinaje artístico en todo el mundo estuvieron con Camila durante su actuación en los los Juegos de Pekín. Su talento aglutina todos los elementos del patinaje artístico, incluidos los más complicados, así como su plástica, la belleza y la ternura. Con su trabajo abnegado, la joven ha subido el deporte a las alturas de un auténtico arte. Es imposible alcanzar tales niveles con ayuda de algunas sustancias o manipulaciones, pero también es cierto que el patinaje artístico no necesita ningún respaldo foráneo. Nosotros lo entendemos muy bien. Vamos a felicitar a Camila Valieva con su cumpleaños que celebra hoy, dijo Vladimir Putin al agregar que aún la podría felicitar también en privado. Y nosotros también felicitamos a la preciosa y tan querida por todos Camila Valieva con su 16ª primavera. Enhorabuena, campeona.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Estados Unidos y sus vasallos son unos auténticos perfeccionistas en sus esfuerzos de demonizar a Rusia, promoviéndose ahora el cuento de una supuesta ansiedad del Kremlin de acetar una guerra nuclear, una campaña mediática que oculta hechos como las últimas declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov, quien acaba de subrayar que la postura de Moscú radica en la inadmisibilidad del uso de armas atómicas. Al mismo tiempo, el diplomático dio a entender que tampoco sería correcto subestimar este riesgo, calificándolo como serio y real. Estas últimas palabras fueron aprovechadas por la prensa dominante para potenciar su discurso sobre una Rusia amenazante.
El canal argentino Todo Noticias se apresuró a afirmar que Rusia lanzó una nueva amenaza a la OTAN, tergiversando lo manifestado por el jefe de la diplomacia rusa, quien entre otros planteamientos advirtió que la actual crisis en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos a causa del conflicto de Ucrania puede ser tan peligrosa como la de los misiles de Cuba en 1962.
Según el ministro, en aquel entonces hubo un canal de comunicación en el que tenían confianza los líderes de ambas superpotencias, al tiempo que ahora no existe ese canal, fruto de factores como la salida unilateral de Estados Unidos del tratado INF, por el que se comprometía a no producir ni emplazar los misiles de corto y medio alcance capaces de llevar cabezas nucleares, un paso que le desató las manos para instalar sus arsenales atómicos en Europa con obvio destino para acosar a Moscú, según dijo a Octavo Mandamiento el intelectual español Higinio Polo.
Lo cierto es que Estados Unidos ha impulsado 5 oleadas de expansión de la OTAN. Eso después de la desaparición, como todo el mundo sabe, del Pacto de Varsovia a finales del siglo XX. Esas 5 oleadas de expansión, que además han ido acompañadas de la instalación de su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía, que como recordarán muchos oyentes, cuando iniciaron su instalación, argumentaron mintiendo de nuevo que lo hacían para prevenir posibles ataques de Irán o de Corea del Norte, que además no disponen de la tecnología como para atacar ese territorio europeo, instalaron eso en Polonia, su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía, obviamente para continuar con la expansión de su dispositivo militar, y el único objetivo era y continúa siendo Rusia. Han hecho muchas otras iniciativas muy preocupantes. Abandonaron unilateralmente el Tratado de Cielos Abiertos que posibilitaba que tanto Estados Unidos como Rusia lanzasen operaciones de inspección acordadas para aumentar la confianza entre las potencias. Abandonó Estados Unidos también unilateralmente el tratado INF de misiles de corto y medio alcance, con lo que eso supone para la seguridad de Europa, porque es obvio que Estados Unidos está volviendo a evaluar la posibilidad de instalar de nuevo en Europa esos misiles que a finales del siglo XX llevaron a una situación de gravísima crisis con aquella famosa doble decisión de la OTAN que llevó a Estados Unidos a desplegar más de 400 misiles en diferentes países europeos con obvio destino para acosar a Moscú. Esa situación la podemos volver a estar viviendo. Y la propaganda norteamericana asusta constantemente a la opinión occidental y pretende también que a la opinión mundial, con los supuestos propósitos agresivos de Rusia, pero lo cierto es que quien se está acercando paulatinamente a las fronteras rusas es Estados Unidos. En cambio, Rusia, ni tampoco China, no llevan fuerzas militares a las proximidades de las fronteras norteamericanas, ni a los mares cercanos a Estados Unidos. Su política está presidida, la política de Washington, por la mentira, por la manipulación y por el intento de continuar manteniendo su hegemonía en el mundo, que todo hay que decir también está en serio riesgo porque su posición, a pesar de su agresividad, es cada día más débil en el mundo.
De acuerdo con Lavrov, el único instrumento de control de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos es el Tratado START 3. El documento, que fue extendido por 5 años tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, limita el número de armas nucleares estratégicas con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias en tierra, mar o aire, constata la agencia española EFE.
Todos estos datos, no obstante, no aparecen en las portadas internacionales donde solo se encuentran artículos destinados a asustar ante una inminente agresión nuclear rusa. Entre estos medios se encuentra el diario español ABC, que advierte del peligro de que la nación presidida por Putin pueda recurrir a su arsenal nuclear si ve perdida su operación especial militar en Ucrania o sus fronteras directamente amenazadas. El autor constata que se estima que Rusia tiene una reserva de aproximadamente 4.477 ojivas nucleares asignadas para su uso en lanzadores estratégicos de largo alcance y fuerzas nucleares tácticas de corto alcance, lo que supone una disminución respecto a hace unas décadas, pero sigue convirtiendo al país presidido por Vladimir Putin en la mayor potencia nuclear del mundo, al menos en cantidad. Sin embargo, el peligro no es tener las bombas, sino el uso que se pueda hacer de estas armas en caso de que Moscú se sienta amenazado, subraya el artículo.
Al respecto, el analista argentino Fernando Mon recordó en declaraciones a Octavo Mandamiento que en 2020 Rusia adoptó una nueva doctrina de disuasión nuclear donde se enfatiza su carácter defensivo y donde se subraya que Rusia usaría su arsenal nuclear solo en caso extremo, en particular si sufre un ataque que amenace la propia existencia del país.
La nueva doctrina de Rusia en torno al despliegue y utilización de armas nucleares es únicamente una medida defensiva, disuasoria y de emergencia. Rusia ha establecido claramente cuáles son los casos en los que autorizaría el despliegue de armas nucleares. Esos casos son, entre otros, la instalación de armas nucleares en territorios adyacentes a Rusia o a sus aliados, el despliegue de sistemas de defensa antimisiles balísticos, misiles balísticos y de crucero por parte de países hostiles, también el despliegue en el espacio exterior de sistemas de defensa antimisiles balísticos y sistemas de ataque, la posesión de armas de destrucción masiva que puedan ser usados contra Rusia o sus aliados, la proliferación incontrolada de armas de destrucción masiva y el despliegue de armas nucleares en estados no nucleares. Lo que Rusia está haciendo es defensivo y es una respuesta a la creciente agresividad estadounidense y occidental en materia de armas nucleares. Por ejemplo, Estados Unidos se retiró del Tratado sobre Regulación de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, que había sido firmado por Gorbachev y Reagan en 1987. Este tratado eliminaba los misiles balísticos nucleares o convencionales de rango intermedio, es decir, de entre 500 y 5.000 kilómetros de alcance instalados en Europa Occidental y Oriental. Pocos días después que Estados Unidos se retiró de este tratado, comenzó a probar armas que justamente este tratado prohibía. A su vez, hay que tener en cuenta que Estados Unidos y la OTAN han estado desplegando en Europa un escudo antimisiles con bases en Rumania, Polonia, Turquía, Alemania y España. Esto era una iniciativa que venía de la época del gobierno de George Bush en el año 2001 y que se puso finalmente en marcha en 2016. Tanto la OTAN como Estados Unidos sostienen que está dirigido contra Irán y Corea del Norte, pero en realidad todo el mundo sabe que está dirigido contra Rusia. Finalmente tenemos la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que sostiene que las principales amenazas para Estados Unidos son Rusia y China.
Mientras, el ejército ruso avisó de que Estados Unidos planea múltiples escenarios para acusar a Rusia de ataques nucleares, químicos y biológicos en Ucrania en un falso escenario para denigrar a las tropas, incrementar su respuesta a la operación especial militar de Moscú y presionar a los aliados del Kremlin para que retiren su apoyo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente peruano Pedro Castillo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que tendría como objetivo modificar la constitución del país. Cristian Galindo les ofrece más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El proyecto presentado por Pedro Castillo buscaría que por medio de un referéndum nacional los ciudadanos peruanos decidieran si aceptan o no la creación de una asamblea constituyente. El referéndum sería consultado en las próximas elecciones regionales y municipales del 2022, que se realizaría el próximo 2 de octubre, según como fue presentado el proyecto del presidente.
Hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley, para que también, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución.
Según el documento, dicho proceso de referéndum será autónomo e independiente al proceso electoral, además de que no va a interferir con este proceso. La consulta tendrá una papeleta con una sola pregunta. ¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? Las personas tendrán que elegir entre dos opciones, sí o no, y así expresarán su actitud a la reforma de la Carta Magna. De ganar el sí en la consulta popular, se elegiría en un marco popular plurinacional y de paridad de género a 130 asambleístas, que formularían y debatirían la nueva constitución, la cual tendría que ser igualmente aprobada por voto popular. A su vez, la figura de la asamblea constituyente no existe en la Carta Magna peruana, por lo que el presidente contempla crear una reforma constitucional previa que le permita incluir un nuevo artículo que dé luz verde a la activación de los mecanismos necesarios para llevar adelante esta asamblea. Debido a que en el Congreso peruano la oposición constituye la mayoría, es probable que el proyecto de ley presentado por Castillo, que fue presentado con urgencia y que también fue firmado por el jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sea rechazado. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se pronunció respecto al proyecto de ley de Castillo y señaló que el proyecto debe primero recibir el visto bueno de todos los ministros, como igualmente indicó que el proyecto podría llegar a tener una sanción institucional.
Bueno, primero hay que ver qué mandan, qué envían, bueno, qué remiten. Sí, pero hay que ver el proyecto de ley, primero que lo hagan, ¿no? Para eso necesita el refrendo de todos los ministros. Y como ya lo han explicado hasta el cansancio, todos los especialistas y también muchos de nosotros, ese es un tema que no está en la Constitución, es inconstitucional. Es inviable, por lo cual, si envían eso, podrían ser pasibles de una denuncia constitucional.
La presidenta también acusó al Ejecutivo de querer cerrar el Congreso desde que ella ha asumido su puesto.
Acá nadie es ingenuo. Sabemos muy bien lo que quieren. Desde el primer día que asumí la mesa directiva, la presidencia del Congreso, sabía que el objetivo era cerrar el Congreso.
Por último, María del Carmen Alba le indicó a la gente que todas las reformas deben pasar primero por el Congreso, por lo cual pidió a la población que no se dejen engañar.
Cualquier reforma constitucional, total o parcial, pasa por el Congreso con el artículo 206. No existe asamblea constituyente. Y yo le digo a la población, no se dejen engañar. Este Ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso. Nunca ha querido gobernar con el Congreso. Y algo quiero decirles, desde que ellos han asumido, han atacado al Congreso. Lo están jalando al Congreso. Y nos están echando a nosotros la culpa de su incapacidad. De su incapacidad. Y de lo que ellos, y el discurso de ellos es que ellos no pueden trabajar porque nosotros no lo dejamos.
En nuestras conclusiones, el Perú en lo que lleva el gobierno de Castillo, ha tenido un choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, con mayoría de oposición. Estos choques de poderes han sido utilizados en los últimos días para crear muchas controversias, entre las cuales entran los bloqueos de los camioneros por las alzas de los combustibles, como ahora una reforma constitucional que muchos temen pueda perpetuar a Castillo en el poder. A pesar de todo esto, el presidente Castillo ha manifestado que no planea entrometerse en la Asamblea Nacional, aunque la presentación de este proyecto ha sido muy polémica, debido a sus índices de impopularidad, ya que no falta quienes le han llamado incapaz de asumir correctamente la presidencia y, por consiguiente, buscar su destitución. En estos momentos, los enfrentamientos entre poderes solo están afectando la institucionalidad del Perú, sobre todo en tiempos cuando el país aún se encuentra en un periodo de recuperación económica, luego de la pandemia del coronavirus.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 252 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Desde la capital rusa hemos aportado a esta edición, quien les habla, Víctor Sujov, mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.